Tenemos al diputado Pablo Abdales, un gusto recibirlo en los estudios y queríamos enmarcar esta entrevista y decíamos de la campaña de firmas para reformar la Constitución, pero ¿cuántos temas surgen, no? Bienvenido, diputado.
Muchas gracias, un placer estar acá y gracias por invitarme.
El tema de la seguridad, que no nos podemos escapar. Estábamos hablando con una psicóloga y volvíamos al respeto a la autoridad y volvíamos a la seguridad y nos pasa en estos días como que vinculamos tal vez la necesidad de encontrar respuestas ante una situación que se está yendo o que todos sentimos que bueno que ya no tenemos como una referencia.
Exacto.
¿Qué se busca, diputado, a través de esta campaña, de esta reforma de la Constitución? Además, con su profesión, me parece que tiene también el peso para poder explicar en los términos también legales qué esto significa.
Esta propuesta quiere ser una respuesta, no completa ni integral, ni en términos de que se trate de una solución mágica, que no lo es, pero sí una respuesta en términos de promover cuatro instrumentos, que ahora muy rápidamente los podemos explicar, a esta realidad compleja que usted muy bien estaba describiendo y que creo que es notorio que la tenemos planteada en el Uruguay, que a todos nos preocupa, a gobierno y a oposición, al sistema político, a la sociedad civil y fundamentalmente a los ciudadanos, que son los que pagan las consecuencias de esta realidad. Pero si bien el tema de la seguridad ha sido un tema de preocupación permanente, es notorio, y ustedes lo saben bien porque están en contacto con la información todos los días y con los hechos que acontecen, que en los últimos tiempos hemos sufrido una escalada, estamos inmersos en una escalada de violencia en el Uruguay que es notoria, alcanza con remitirse a las estadísticas, a los hechos más violentos, a los homicidios, a lo que se llama los ajustes de cuentas, a las rapiñas agravadas, especialmente agravadas, lo que aconteció ayer en Neptunia, por ejemplo. Lamentablemente eso se está volviendo entre nosotros moneda corriente y es muy grave. Entonces, frente a esa realidad hay que actuar. Después de todo, el propio director nacional de policía, que es el principal jerarca técnico del Ministerio del Interior, reconoció lo que reconoció, que efectivamente estamos en un camino muy complejo, pero además lo que transmitió la Yera es muy alarmante, porque la Yera no solo nos dijo estamos mal, nos dijo vamos camino a estar peor, o estamos por un proceso o por una deriva que eventualmente nos puede conducir a una situación de descontrol y en función de la cual el Estado se retire del territorio y avance en las bandas criminales. Y lo ejemplificó nada menos con los casos de El Salvador y de Guatemala. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer.
¿Fue tan disparatada esa comparación?
Yo creo que no lo fue. Desde el gobierno, ahora tanto el ministro como el propio presidente y antes el subsecretario Vázquez dijeron, no estoy de acuerdo con esa afirmación o con ese ejemplo, con esa ilustración que hizo el director Lallera, pero por algo la hizo. Ya no importa mucho si estamos o cuán cerca o lejos estamos del Salvador. Yo creo que ya basta con saber que, desde el punto de vista de quienes manejan la conducción de la policía, desde el punto de vista profesional, se nos dice que estamos en camino. Aunque estemos lejos, que estemos en camino, yo creo que ya es alarmante. Y ojalá nunca lleguemos, desde luego. Pero si estamos a tiempo para no llegar, evidentemente hay que actuar. Y yo creo que la legislación hay que adecuarla, y ahí voy desembocando en nuestro planteamiento. No es solo un tema de legislación, esto depende de muchas cosas. Hay que tener una política de seguridad adecuada. El mando político, evidentemente, tiene que ser un mando certero, que a mi juicio hoy no lo hay. Nosotros hemos sido muy críticos de la gestión del ministro Bonomi, que si alguna vez tuvo razón de ser que el ministro Bonomi fuera ministro del Interior, yo creo que a esta altura el desgaste que ha sufrido desde el punto de vista de la conducción de la policía determina claramente, lo venimos diciendo desde hace tiempo, que un relevo en la conducción es necesario. Pero independientemente de eso, yo creo que hay que adaptar en parte determinados aspectos de la legislación y determinados aspectos operativos. Aquí estamos promoviendo nosotros cuatro medidas, que se me dirá, ¿por qué no las promovieron antes? Las promovimos antes. O sea, no queremos pasar por oportunistas. Ahora, como estamos en esta situación de gravedad, entonces irrumpimos con este planteo, ¿no? Senador Larrañaga, el tema de la Guardia Nacional o el tema del cumplimiento efectivo de las penas lo viene planteando desde hace años. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con una muralla. El gobierno claramente se ha opuesto tenazmente, ya no digo a aprobar estas medidas, que bueno, se puede estar de acuerdo con ellas o no, pero se ha opuesto a la simple posibilidad de discutirlas, de ponerlas en el orden del día de las comisiones parlamentarias. Fuimos hace 2 años, como ustedes lo recordarán muy bien, a un diálogo multipartidario en la Torre Ejecutiva. Yo fui uno de los delegados del Partido Nacional y llevamos estos planteos, entre otros, y apenas logramos llegar a 4 acuerdos muy tímidos con el Poder Ejecutivo sobre 4 aspectos que no eran los principales. Uno de ellos todavía no ha terminado de ser aprobado por el propio Parlamento, que es la modificación del delito de homicidio. Entonces, como se agotó la instancia de la democracia representativa, o sea, en el ámbito del Parlamento ya no podemos avanzar más porque lo intentamos una vez y otra también, y esto es como el cántaro que va al agua, una vez, dos veces, tres veces, al final se rompe. Bueno, hemos resuelto ir por la vía de la reforma constitucional, que sea la gente la que se apodere de este asunto, la que, en tal caso, con su firma y con su voluntad, resuelva si es necesario introducir estos elementos a la Constitución, y es lo que estamos promoviendo. ¿En qué consisten las medidas, si les parece bien?
Sí.
Bueno, básicamente son cuatro, que yo las separaría en dos pares, digamos así. Hay dos que tienen que ver con la respuesta penal frente a los delitos más graves, y hay otras dos que tienen que ver con los aspectos operativos. Las que tienen que ver con la respuesta penal básicamente son la de la condena perpetua revisable. En el caso de los delitos ya no solo graves, sino los delitos más aberrantes, delitos como los que hemos visto lamentablemente en los últimos meses, uno de los cuales dio lugar a un pedido de condena recientemente, el de la chica de Rivera, pobrecita, que fue víctima de abusadores sexuales, que además le dieron muerte después de abusar sexualmente de ella. Bueno, estamos frente a patologías o a perfiles criminales que no nosotros, desde luego, sino quienes son especialistas, quienes entienden del tema salud mental, nos dicen claramente que esos individuos son de muy difícil recuperación. No es que sea imposible que se recuperen, pero es altamente improbable que se recuperen. Entonces, evidentemente hay que proteger a la sociedad de la acción de esos individuos, porque el día que sean puestos en libertad, hayan pasado 5, 10 o 15 años desde su reclusión, la posibilidad o la probabilidad de que vuelvan a cometer un delito similar a ese es altísima, por no decir que es prácticamente una certeza. Entonces, si bien la Constitución establece que en el artículo 26 que las cárceles no deben servir para mortificar a los presos y que hay que perseguir la rehabilitación de los privados de libertad, y eso hay que contemplarlo, por eso le pusimos esa condición de que la pena perpetua, como existe en muchísimas democracias de la región y del mundo, sea revisable a los 30 años. Bueno, a los 30 años le daremos la oportunidad a esa persona, a través de una junta asesora que deberá asesorar a la Suprema Corte de Justicia, tendrá que ser la Suprema Corte, no el juez de primera instancia, la más alta autoridad del Poder Judicial, la que tendrá que evaluar si hubo recuperación o no la hubo. Esa es una primera medida.
En esa medida, para ir un poco con lo que, con las otras voces o las otras visiones de por qué eso no, o por qué se le puede, si uno se puede oponer. Con respecto a esa medida, ¿funciona por sí sola o tiene que estar de la mano con otras medidas como el sistema carcelario?
Por supuesto, es muy buena la pregunta porque tiene que ver con lo que yo decía antes. Estas soluciones no hacen magia. Estas soluciones apuntan, en todo caso, a responder a la emergencia. La sociedad está siendo agredida por la violencia, por la escalada de violencia. Hay que protegerla. Entonces son medidas de contención, de protección de la sociedad. Desde luego esto hay que complementarlo con una política de seguridad adecuada, con una política penitenciaria adecuada. Hoy a las 5 de la tarde recibimos al Ministerio del Interior por la situación del sistema carcelario en la comisión bicameral. Hace 15 días recibimos al doctor Petit, probablemente haya hablado con ustedes.
Sí.
Nos pintó un panorama muy complejo.
Sí.
El 30% de los internos en el sistema carcelario siguen viviendo en condiciones inhumanas. Apenas uno de cuatro privados de libertad tiene posibilidades reales de recuperarse.
Con lo que se disminuyó en los últimos tiempos, ¿no?
A pesar de todo, se supone que mejoramos. ¿Cómo estaríamos antes? Uh-huh. Entonces, por supuesto que si las cárceles no cumplen con la finalidad que tienen que tener, no solo no rehabilitamos a nadie, sino que muchos que eventualmente son recuperables los terminamos de echar a perder. No tengo la más mínima duda de eso. Entonces, todo eso por supuesto que es indispensable. Ahora, esto repito, esto es para frente a la situación de escalada de violencia y de escalada o incremento de los delitos, bueno, proteger a la sociedad en primera instancia. La segunda medida va por el mismo camino o tiene el mismo fundamento. ¿Cuál es? Bueno, en aquellos delitos que de pronto ya no son tan aberrantes como estos que comentamos recién, pero que igual son muy graves, típicamente graves, por lo que representan desde el punto de vista sustantivo, el homicidio agravado o especialmente agravado, no el homicidio simple, pero el homicidio que tiene alguna de las circunstancias agravantes que prevé el Código Penal, la rapiña, el copamiento, el secuestro, la violación, los delitos de narcotráfico. Bueno, en esos casos, por tratarse de delincuentes también, obviamente, de un perfil altamente peligroso, que además por definición son reincidentes, no nos olvidemos, hablando del sistema carcelario, que el 70%, lo ha dicho Petit también, de quienes ingresan al sistema carcelario, cuando salen, reinciden, vuelven a cometer uno o más delitos. Bueno, en esos casos...
Hay que hablar que comete los delitos dentro de la misma cárcel también, ¿no?
Por supuesto, naturalmente que sí. Entonces, en esos casos, ¿qué es lo que estamos promoviendo, bueno, el cumplimiento efectivo de las penas. Si el juez, con todas las garantías que prevé nuestro sistema judicial, establece que por una rapiña agravada o por un homicidio agravado, bueno, se debe cumplir una pena de 20 años, pongámosle, o de 15, lo que sea, bueno, que se cumpla efectivamente, que allí no haya libertad anticipada, porque me parece, repito, que hay un primer deber, como hacen todos los países del mundo que tratan de vivir en paz y de darle seguridad a la gente y de que la gente pueda ser protegida en el goce de sus derechos, la gente común, el conjunto de los ciudadanos. Bueno, lo primero es, por lo tanto, precaver a la sociedad de la acción de estos delincuentes.
Separamos en estas cuatro medidas, sí, en dos y dos.
Dos y
nos
dos.
Quedan las dos más complicadas, las que ha traído mucho más resistencia y objeciones. Así que les propongo, nos vamos a una pausa y venimos y nos metemos con el allanamiento nocturno.
Y la Guardia
con
Nacional.
La Guardia Nacional.
Con mucho gusto.